Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Veremos de tratar un tema sobre economía, sobre exportación, importación, comercio exterior. Y bueno, del otro lado ya tenemos al invitado. ¿Cómo anda ahí Héctor Juliano, especialista en deuda pública y deuda externa? ¿Cómo se encuentra?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Bien, trabajando con mis cosas, aunque los temas míos son más financieros que económicos o comerciales, pero no sé si tu inquietud era hablar algo sobre comercio exterior, según me habías dicho.
Sí, porque hay muchas novedades, siempre hubo, en que hay algunas naciones que equiparan los gastos, no usan papel moneda o efectivo o algún otro.
No, vos te referís al esquema tipo trueque de intercambio compensado.
Claro.
Y sí, por las dudas explico para los oyentes. El intercambio compensado, que en realidad es una forma de trueque, ¿no?, que se ha utilizado siempre, pero en particular se ha formalizado, en las décadas recientes, es lo siguiente, que en el comercio bilateral, cuando es comercio entre dos estados, no es multilateral, no es un sistema abierto, universal, digamos así, se pueden llegar a esquemas de trueque. Ejemplo, para poner un ejemplo que antes medio se daba así, ¿no?, entre Argentina y Venezuela, donde Venezuela no tiene suficientes alimentos, pero le sobraba petróleo. Entonces se podía llegar a un intercambio compensado entre Argentina y Venezuela, donde Venezuela vendiese petróleo y la Argentina le pagase con trigo, estableciendo valores de referencia internacionales comparables, ¿no? Se pagan los saldos, se pagan las diferencias.
Bueno, también hay empresas, ¿no? Como hubo un caso también con Sancor, que le exportaban Sancor y después traían tecnología también.
Pero eso creo que terminó, no sé si terminó bien o mal con Venezuela, pero ahora me haces acordar, creo que Sancor fue una experiencia también, de que exportó leche en polvo era, pero ahora no sé, no quiero equivocarme, pero me parece que eso tuvo un traspié al final, porque Venezuela no quiero equivocarme, pero me parece que no se cumplió. Pero los intercambios que se dan estado a estado. Sí. Ya te puse el ejemplo de Venezuela, como también podía ser el ejemplo de Bolivia, a quien ahora tampoco le vamos a comprar gas, porque se supone que el gas de Vaca Muerta va a evitar, ya han hecho la reversión del gasoducto norte, ahora pasa a cambiar la cosa, no es que importamos gas de Bolivia, sino que si lo de Vaca Muerta va adelante, o vamos a utilizar nosotros el gas en el noroeste, o eventualmente lo vamos a exportar a otros países, por ejemplo a Brasil o a Paraguay. Pero volviendo a la definición y al esquema de intercambio compensado, acá hay que remontarse a un tema muy anterior. El que fue el primer ministro de finanzas de Adolf Hitler, cuando asume el gobierno nacional socialista, que era un banquero, Hjalmar Schacht, y no, sí. Él no era nazi, él precisamente, ¿no? Un hombre que, era un hombre del riñón de las finanzas, amigo personal de Montagu Norman, que era el presidente del Banco de Inglaterra, el miembro de la masonería, etcétera, claro, etcétera. Pero un hombre que ya había actuado cuando fue la hiperinflación de 1923, ¿no? O sea, no podemos decir que fuese solamente una cuestión de la economía nazi. Pero Schach, un hombre brillante en su momento, fue considerado el mago de la finanza de Hitler. Y en realidad duró hasta el 38, porque después hubo un cortocircuito, él renunció, etcétera. Bueno, después fue a Nuremberg, en Nuremberg lo absolvieron. Pero dejando de lado la historia personal de Schach, Schach estableció una serie de criterios nuevos que dieron un éxito extraordinario a Alemania, ¿no? Porque siempre se habla del milagro alemán remontándolo a la posguerra. Y se olvidan de que hubo un milagro alemán anterior a la guerra, que fue cómo Alemania salió de la Gran Depresión del 30 bajo la economía nacional socialista, mientras que la experiencia paralela norteamericana del New Deal fracasó. Roosevelt levantó la economía gracias a planificar la guerra contra Alemania, que fue lo que levantó la economía norteamericana. Pero sin irme lejos, vuelvo a Schach. Schach estableció en su momento un principio muy importante que fue tomado como regla por casi todos los países después de la crisis del 30. Comprar a quienes nos compran. Bilateralismo comercial. Los países, todos en crisis por la Gran Depresión que se desató con el crack bursátil de 1929, entraron en crisis y por ende en cesación de pagos. Entonces, ¿qué ocurre? No había divisas para poder pagar el comercio exterior, y los países europeos necesitaban, sobre todo en materia de alimentos, en materia de insumos básicos, minerales, necesitaban recursos. Entonces, por eso Schach fue el que lo formuló, pero no sé desde cuándo, igual se utilizaba desde muy antiguo, no es que lo inventó Schach. Pero este principio de comprar a quienes nos compran fue un principio de equilibrio, porque si no, se cae en la de siempre. Si yo tengo un desequilibrio comercial, la diferencia negativa tengo que conseguir a un tercero para que me compre y me equilibre la balanza comercial, o sea, la balanza entre exportaciones e importaciones. ¿Me explico?
Sí.
Por eso, ¿está claro? Esto es importante, porque una vez recuerdo que hablando con un agregado comercial de una embajada extranjera, lógico, concretamente, me acuerdo que era en época comunista, un secretario comercial de la embajada de Rumania, la Rumania comunista de entonces, ¿no?, de Antonescu, él con mucha diplomacia me hizo una observación obvia y cierta, ¿no? Dice, Rumania tiene interés en comerciar con la Argentina, pero ocurre que la Argentina quiere tener un saldo favorable. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una balanza en ese momento, ¿no?, comercial desfavorable con los Estados Unidos, porque Estados Unidos le vende más de lo que compra. Y después dice, tiene que buscar a un tonto o a un tercero para que a quien venderle, porque tiene desequilibrio con los países desarrollados. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, juntando los dos conceptos, el concepto de Schach de comprar a quienes nos compran, es algo que es valorado hoy en día, ese principio. Y se está recomendando, aunque soslayan decir que, bueno, el autor intelectual fue Schach. Pero, entonces, al establecerse un comercio bilateral y no multilateral, los países arreglan bilateralmente como quieren. Y lo pueden arreglar a manera de trueque. Eso se llama mecanismo de intercambio compensado. México lo utilizó después del default de 1982, los países en desarrollo lo tienen, en parte se buscaba llegar a ese acuerdo con China.
Bueno, en México, bueno, ya lo tomamos como un país grande después de Brasil, ¿no?
Es claro, pero recuerdo que con México, ahora no tengo presente esto, ahora no tengo los papeles acá y ni recuerdo exactamente, pero voy a esto, que el régimen de intercambio compensado existe, pero desgraciadamente no se utiliza. Y creo que esa es una de las falencias de nuestro país, ¿no? Y en particular que puede agravarse con el actual gobierno. No nos olvidemos que Milei, que ahora se está echando atrás con lo que dijo, justamente se pelea con el presidente de Brasil, Lula da Silva, y declara ofensivamente que no va a ser que no va a tener relaciones con China porque él no está de acuerdo con los países comunistas. Y resulta que Brasil y China son los dos principales socios comerciales de la Argentina, ¿no? Parece mención de un descerebrado
sí,
político.
Sí, lo ¿no? curioso...
¿Y que, cómo?
Lo curioso que... En otros tiempos también, antes de toda esta guerra entre Ucrania y Rusia, decía que Ucrania, según Alvin Toffler, en un libro de las riquezas que hizo con su señora esposa, notificaba que le debía Ucrania plata, gas, ¿no? Le habían mandado gas Rusia y quedó en deuda. Entonces se lo compensaron con un par de jets de estos de aviones para combatir, bueno, ¿no?
Hay mucho esquema. Habría antecedentes también de modelos positivos, exitosos, bilaterales. Por ejemplo, Alemania a principios de 1939 firmó un convenio que introducía una novedad, siempre en línea con este tema bilateralismo, ¿no? Con Rumania, que era un convenio de reciprocidad. Claro, Alemania, país industrial, y Rumania, el principal productor de trigo y petróleo en ese momento, aliado a Alemania, pero vecino aliado
neutro,
de Alemania
capaz,
después,
sí.
¿No? Por el cual se establecía una reciprocidad. Alemania se comprometía a invertir y a venderle maquinarias agrícolas para mejorar la explotación del trigo y de los cultivos ucranianos y maquinaria para perforación de petróleo. Y en reciprocidad, Rumania se comprometía a venderle esos excedentes de trigo, por un lado, alimentos que necesitaba Alemania, y energía para la industria a Alemania. ¿Me explico?
Sí.
Era un esquema de intercambio compensado, es decir, uno vendía con división de trabajo, Alemania industrial vendía equipos y Rumania le vendía materias primas. Un convenio similar fue firmado también en febrero, marzo del 39 con Hungría, por el mismo motivo de alimentos y petróleo, y con Yugoslavia, porque Yugoslavia en ese momento era proveedora de soja, la famosa soja que ahora está tan de moda, y también servía como alimento a Alemania. El problema de Alemania era el fantasma de la Primera Guerra, ¿no? De insuficiencia de alimentos. Pero sin irme muy lejos, vuelvo al tema de intercambio compensado. Es una fórmula que hoy en día pudiera y debiera aplicarse. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿cuál es el objetivo del intercambio compensado? No usar divisas, y mucho menos divisas de terceros. Sí, es lo que está imponiendo China en el mundo y que crea fricción con Estados Unidos. ¿Por qué el comercio entre Argentina y China tiene que hacerse en dólares? ¿Por qué? Se establece una relación bilateral entre el yuan y el peso, con referencia a una moneda estable, que sí, a los precios internacionales, la moneda estable que se toma para los commodities es el dólar, pero no se desembolsan divisas.
No, y es más estable el yuan. Es más estable el yuan, porque cuando van a hacer compras en China no se mueve casi nada.
No, lo que pasa es que el yuan, creo que la relación yuan-dólar es 1 a 6, 1 a 6 y medio, algo así, ¿no?
No, no me refiero a peso con yuan, dicen que mucha. Bueno, ahora el peso no se evalúa, ¿no?
Por carácter transitivo puede ser, es un poco peor, pero sí. me refiero a que el objetivo del intercambio compensado es que el país no tiene que desembolsar divisas. Porque claro, si no, se daba la paradoja que la Argentina tenía que obtener dólares para con esos dólares comprar a China.
No, lo que me refiero, lo que me refiero también es que China tiene muy, muy, muy baja inflación. Por eso.
China, bueno, en general todos los países desarrollados tienen baja inflación. Y China, uno de ellos, efectivamente. Pero yo lo que señalaba era más que nada el ahorro en el uso de divisas, que eso es lo importante. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad, tiene reservas internacionales negativas. O sea, recibió del gobierno kirchnerista un déficit de reservas de 11.000 millones de dólares de reservas negativas. Quiere decir que el Banco Central tiene compromisos en su contra por 11.000 millones. Ahora no se sabe bien cuánto está, algunos estiman que bajó ese déficit a unos 4.000 millones, otros dicen que está en realidad más, en 6.000 y pico, pero de todas maneras no tenemos dólares, por eso el gobierno está desesperado buscando préstamo para tratar de balancear su cuenta de pagos, ¿no? Pero en cambio, utilizando un mecanismo de intercambio compensado, eso se puede obviar, porque los países no desembolsan en su propia moneda. El ejemplo paradigmático es que, por ejemplo, el principal proveedor de petróleo a China es Irán. Y los dos países no usan moneda dólar, sino que China le paga en yuanes el petróleo a Irán con un régimen de intercambio compensado, porque después hay, no sé en detalle cómo se maneja después, ¿no? Pero esos yuanes a su vez se tercerizan, se convierten en moneda dura de otro país, que pueden ser euros o pueden ser dólares también. Pero en lo inmediato China no usa el dólar, le compra el petróleo iraní en esa moneda. Que ese fue el famoso problema de la crisis entre Irán y Estados Unidos, cuando en el año 2004-2005 el presidente de Irán de entonces, Ahmadinejad, presentó el proyecto de crear una quinta bolsa mundial de petróleo en la isla de Kish, que es una isla turística y zona franca que está cerca de, en el Golfo Pérsico, cerca de la desembocadura del Estrecho de Hormuz, que comunica el Golfo Pérsico con el Mar de Omán, ¿no?, y la salida al Índico. ¿Y qué pasó? En el mundo, las commodities, es decir, las materias primas, todas se cotizan hoy en dólares, porque la moneda universal es el dólar, como antes era el oro. Ahora, ¿qué ocurre? Hay creo que 4 bolsas de petróleo en el mundo. En Estados Unidos, por el dólar, el petróleo estándar del Golfo de México. En Londres, por el petróleo del Mar del Norte. Después hay una, creo que en, no sé si en Singapur, en Tokio, y no sé si en, creo que en Singapur y en Tokio, ¿no? Bueno, hay cuatro bolsas de petróleo en el mundo, pero todas operan en dólares. Cuando apareció Irán y sacó el proyecto de que quería abrir una quinta bolsa de petróleo en la isla de Kish, donde también se cotizase en euros, que Europa es la principal dependiente de energía, ¿no? A diferencia de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde vino la hostilidad norteamericana, que ya venía de antes, desde que derrocaran al gobierno pro-norteamericano de Shah Reza Pahlavi y asumiera el gobierno de los ayatolás, de la revolución iraní. Entonces, ahí fue cuando viene la campaña a muerte que se mantiene hasta hoy contra Irán, que tiene, entre otras, este trasfondo económico, ¿no? La amenaza de que Irán cree una quinta bolsa de petróleo que no sea en dólares, que de hecho la está practicando con China, ¿no? Y no sé si con otros países también de intercambio. Bueno,
pero esto del libre comercio que nos dicen debe ser muy sugerente o sabiendo, ¿no?, de que nos impiden nosotros también negociar con...
El libre comercio es un mito. No existe libre comercio. Los países comercian, y como está pasando ahora a la Argentina, bajo dependencia de los intereses anglo-norteamericanos e israelíes, donde se le impone al país qué comprar, qué vender, y
¿y a
además
quién?
Nuestras
¿y a quién?
Materias primas...
¿Con quién no?
¿Cómo?
¿Con quién o con quién no?
Exacto, y bueno, está a la vista. Estados Unidos vetó las relaciones comerciales con China, por eso tímidamente ahora, por necesidad, porque le debemos 18 o 20 mil millones de dólares a China, el presidente Milei se tuvo que desdecir y decir que, bueno, los chinos no nos piden nada, pero Estados Unidos vetó algunos proyectos que había, como la represa de Santa Cruz.
Sí, pero
que
la
están
última
paradas,
vez
que... ¿por qué? Sí. La Argentina necesitaría el recurso del río Santa Cruz desde hace décadas, es un proyecto pospuesto, y cuando al fin consiguen una inversión y tecnología para hacerlo, por razones de servidumbre política, el gobierno, el actual gobierno, lo paraliza. Los chinos pararon la obra, lógicamente, y despidieron 1.900, como 2.000 personas, ¿no? Es decir, agravando la recesión económica argentina. ¿Por qué? Por una decisión de servidumbre política de Milei con respecto al gobierno norteamericano, que le está poniendo todas las vedas a los proyectos, como fue también lo del puerto de Ushuaia, que el puerto de Ushuaia estaba avanzado en las negociaciones con China para hacer un megapuerto, sería un proyecto de envergadura, que serviría precisamente para que la Argentina recupere el control de las comunicaciones marítimas con la Antártida, desde las comunicaciones generales a las bases antárticas hasta el turismo, etcétera. Y resulta que apareció el Comando Sur de los Estados Unidos con esta general Anderson, creo que se llama, no sé, o Henderson, ¿no? Y le vete el proyecto, y así sucesivamente. O con las concesiones que entiendo que se están imponiendo con la explotación del petróleo en Vaca Muerta, por ejemplo, donde las multinacionales de los grandes países desarrollados se reparten el mercado, y la Argentina lo que da es el consentimiento, pero un consentimiento forzado, es decir, lo único que hace es instrumentar las decisiones que le imponen.
Héctor, en la época de la Segunda Guerra Mundial, con Perón, ¿se hicieron muchas cosas bilaterales?
Y bueno,
porque vendía mucho,
ver, primero,
hizo negocio trabajando con Europa, que estaban, ¿no?
No, primero, el control de las comunicaciones marítimas lo tenían Inglaterra y Estados Unidos, así que como primera medida el comercio se interrumpió por razones de fuerza mayor. Lo que pasa que cuando estalla la guerra, la Argentina hasta ese momento creo que no tenía organizado ninguna marina mercante. Cuando estalla la guerra, quedan encerrados en el puerto de Buenos Aires, no sé si eran tres barcos o tres o cuatro o cinco sumando en el Paraná, barcos italianos de carga, que al estallar la guerra, al entrar Italia en la guerra en el 1940, no podían salir porque si salían los capturaban los británicos en particular, que controlaban las rutas marítimas. Entonces, el gobierno de entonces, anterior a Perón, el gobierno Castillo. Le hizo una oferta forzada, como quien dice, comprarle las naves, ¿no? Y ese fue el acuerdo. No sé si fue bueno o mal acuerdo, la Argentina igual le pagó un precio, creo, razonable, ¿no? Pero, claro, con la desventaja de que las naves italianas no podían salir, o sea, o esperaban la terminación de la guerra ahí en el puerto, o pasaban a ser propiedad argentina. De la compra de esos primeros barcos italianos que quedaron acá bloqueados en el puerto, se constituyó la flota mercante del Estado, con lo cual Argentina, gracias a esa circunstancia, tuvo una flota mercante, incipiente, después fue creciendo y en época de Perón más todavía, ¿no? Pero esto ocurrió en el año 40-42, o sea, entre el 40-42. ¿Y qué ocurrió? Con el eje no se podía comerciar porque estaba vedado todo tránsito, pero hubo una línea especial de comercio con Inglaterra, que no era propiamente intercambio compensado, pero la Argentina, durante la Segunda Guerra Mundial, como era neutral, sus barcos, que eran estos que habían sido constituidos como flota mercante del Estado, que habían sido los primeros, eran italianos, gracias a eso, Argentina durante toda la guerra le abasteció de carne a Inglaterra, lo que sirvió para alimentar a los ejércitos aliados. Por eso había una controversia entre Estados Unidos e Inglaterra, donde Estados Unidos presionaba a la Argentina para que declare la guerra a Alemania, para que se sume, como había hecho Brasil, a la mayoría de los países americanos. En cambio, aparte de la influencia o no alemana que existía, aparte, el primer país que no quería que declare la guerra a Alemania era Inglaterra, porque en ese caso los barcos que transportaban carne de Argentina no iban a poder seguir afluyendo libremente a Inglaterra, sino que corrían el riesgo de ser hundidos por submarinos alemanes, ¿me explico? Entonces se daba la paradoja de que los intereses británicos y norteamericanos estaban enfrentados, porque por un lado estaba el discurso norteamericano de que había que declarar la guerra a Alemania, mandar tropas como hizo Brasil y otros más. Aunque fue, no fue relevante, y además los brasileños tuvieron problemas con los alemanes en Italia, donde tuvieron altas pérdidas, ¿no? Es decir, dieron una cuota de sangre para servicio del imperio norteamericano, ¿no?
Sí, igualmente aliados. fue en el primer tiempo fue que se desató la guerra con la facción de los tres poderes, ¿no? en el 42, 43. Cuando fue el golpe a Castillo, fueron los tres generales que estuvieron ahí.
Ah, no, pero eso vos decís acá, la revolución del 43.
Sí, en el 43.
Sí, la revolución del 43, bueno, habría mucho para hablar, no es mi pero fuerte, no, pero la revolución del 43...
Que no le declararon la guerra.
El término fue ambigua, fue ambigua, porque por un lado... se daba porque en el ejército, que había una corriente filogermana tradicional, no nazi, sino filogermana, venía de la tradición de que Alemania era la rival de Inglaterra y nuestros intereses geopolíticos estaban dentro de la esfera de dominación del Imperio Británico, así que era la alianza lógica que se pensaba, ¿no? Pensar con una potencia contraria a Inglaterra, que era entonces la potencia dominante en la Argentina, como hoy lo es Estados Unidos, y también Inglaterra, supletoriamente, ¿no? En consecuencia, cuando estalló la revolución del 43, por un lado dijeron que, bueno, era una revolución que se temía pro-nazi, porque había pro-alemana, por la extracción del ejército. Pero en la revolución del 43 había de todo, había gente de línea liberal, masónica, etcétera. Después, más tarde, se fue definiendo una línea más proeje con el gobierno de Farrell y Perón, pero aún así no llegó a establecerse ninguna alianza. Después, en el 45... le imponen a la Argentina declararle la guerra al Eje, pero eso fue recién en marzo de 1945. La guerra terminó a fin de formalmente el 8 de mayo, ¿no? O sea que la Argentina prácticamente no llegó a entrar en guerra, no realizó ninguna operación militar. Brasil no, Brasil creo que declaró la guerra en el principio del 42 y le fue muy mal, porque como la guerra le fue impuesta por la entonces Conferencia de Río, ¿qué ocurre? Brasil no tenía ninguna preparación para la guerra, y cuando declara la guerra, creo que fue a principios del 42, eso es sabido, ¿no?, un episodio conocido, había unos pocos submarinos alemanes operando en el Atlántico Sur, creo que eran 8 o 9 o menos, porque en ese momento Alemania no tenía muchos submarinos y mucho menos en el Atlántico Sur, estaban concentrados en las rutas de aprovisionamiento del Atlántico Norte, ¿no?, de Estados Unidos hacia Inglaterra. Pese a que Estados Unidos no era neutral, pero violaba la neutralidad apoyando abiertamente a Inglaterra, ¿no? Y redondeo esto porque es una anécdota importante. ¿Qué pasó? Brasil declara inopinadamente la guerra a Alemania sin estar preparada. Inmediatamente el almirantazgo alemán comunica a los submarinos que estaban operando en el Atlántico Sur que Brasil está en guerra, así que tenían la orden de atacar buques brasileños. Y en 2-3 semanas, los pocos submarinos alemanes que estaban le hundieron, creo que más de la mitad de la flota mercante de Brasil, porque le destruyeron las principales unidades de superficie y eran unos pocos submarinos. Sí, decime.
Bueno, no, la OMS o el GATT, uno existió en el 48 y después en el 90 y pico, en 1995, se pudo adaptar.
Se transforma en OMC, Organización Mundial del Comercio.
Sí. Sí. Pero primero que fue la GATT, ¿no? En 1948.
Primero era el GATT, exacto, era el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Después pasó a llamarse OMC, Organización Mundial del Comercio.
Y es para poder manipular más todo esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, vuelvo a insistir lo que decía al comienzo, el libre comercio es un mito. ¿Por qué? Porque los países económica y políticamente más poderosos imponen condiciones a los restantes. Es decir, por ejemplo, sí, no tiene que haber proteccionismo. Sí, eso lo dicen los papeles y se lo imponen a países subdesarrollados o dependientes como la Argentina. Pero andan a hablarle de proteccionismo agrícola a los franceses en la Unión Europea.
O al G8, ¿no?
Y es más, lo está haciendo Estados Unidos con China. Aumentan los aranceles a los productos chinos para frenar el ingreso de mercadería china, que es más barata, en los Estados Unidos.
Pero ahí hubo un convenio que ya muy bien no porque siempre trataron de arreglar, ¿no?, esta la situación de Estados Unidos, Inglaterra con China, ¿no?, hasta hacerlos un gran exportador mundial.
Bueno, ojo, China está dentro del sistema económico y financiero internacional. China es un rival interno dentro del sistema internacional, ¿me explico? Sí. No es que es un país que amenaza el sistema. China está dentro del sistema, tanto del sistema económico comercial como del sistema financiero. Lo que hay con China es una fuerte rivalidad desde ya, porque los chinos tienen una competencia imparable por costos más baratos, entre ellos por economías de escala, o sea, por gran producción, y por mano de obra más barata.
Sí.
Entonces ahí son, entonces, ¿qué hacen los países europeos por un lado, pero especialmente Estados Unidos? Le sube los aranceles, así que ahí se fue al diablo el libre comercio, ¿verdad? El libre comercio establece que no tienen que existir barreras arancelarias, que tiene que haber libre movilidad de mercancías. Sí, todo lo más bien, estamos todos de acuerdo, pero cuando llegue el momento, estaba leyendo el otro día también medidas de aumento de aranceles, que ya creo que ya Trump en su gobierno las había aumentado, pero ahora también el gobierno demócrata de Biden.
Hubo un gran problema también Trump con China, ¿no? Ya viene de aquel entonces.
Es que ahí hasta hay una gran diferencia.
Y
una
cuanto a la tecnología también.
De carácter geopolítico.
Sí, y en
Trump identificaba, y correctamente a mi juicio, identificaba el principal peligro de Estados Unidos en China, y por ende era favorable y tenía buenas relaciones con Rusia, porque con Rusia no hay conflicto. En cambio, los demócratas vinieron con el discurso inverso, vinieron con el discurso de atacar a Rusia, que es por eso que generan el conflicto de Ucrania, haciendo el golpe de Estado contra Yanuchenko en el año 2014 y la ocupación del militar del Donbass, que es lo que da lugar al conflicto de hoy. Y vos fíjate cuál es la diferencia. La diferencia reside en que el Partido Demócrata y en particular el lobby norteamericano israelí están detrás de los dos grandes conflictos que hay en este momento, el de Ucrania y el de, ni hablar, el de Medio Oriente, ¿no? Donde en realidad no es Israel, está interviniendo directamente Estados Unidos. Lo que pasa es que figura Israel. Que Israel figure, que Israel participe, sí, lógicamente, participa. Pero estos bombardeos que se están haciendo cada vez se confirma, pero abiertamente, en Estados Unidos. Por ejemplo, el economista Jeffrey Sachs, que es judío él también, está reprochando, es contrario a la ayuda norteamericana a Israel. Y en un video reciente que lo vi por internet, ¿no?, hace un discurso público contra el gobierno israelí, contra el pueblo israelí, diciéndole, no son ustedes los que están peleando contra Hezbollah, somos nosotros los norteamericanos, o sea, él como norteamericano, no como judío, reprocha a Israel que esté interviniendo, y es así. Israel no tiene la infraestructura ni la capacidad, el nivel de bombardeo y lo que significa el gasto de guerra, es imposible que lo sostenga el Estado de Israel. Quienes están interviniendo con los bombardeos aéreos son, seguramente, en forma descontada, toda la sexta flota norteamericana está desplegada en la costa del Medio Oriente, desde el Mediterráneo Oriental, y desde allí se hacen los bombardeos. Se lo atribuyen a Israel, que hará una cuota aparte de esos bombardeos, pero esto empezó antes, con Siria. Los misteriosos bombardeos a Siria, un bombardeo atribuido a Israel. Sí, era una especie de teatralización, donde venía a ser que Israel actuaba como el héroe de las películas de Hollywood, ¿no? Como el que iba y hacía un acto, un golpe así de impacto, y se llevaba los méritos de un ataque sorpresivo, lógicamente, un ataque que para la opinión, manejado por la opinión pública y los medios, ¿no? Pero en realidad esos ataques, como muchos de ellos abiertamente fueron reconocidos, eran hechos por la aviación norteamericana. Y estoy convencido de que los actuales bombardeos desde Gaza a Cisjordania y sobre todo ahora a Líbano, los está haciendo Estados Unidos. Es más, se traicionó el propio presidente Biden, porque Biden, una de sus primeras declaraciones, si no recuerdo mal, apenas se dice que Israel bombardeó Beirut, dijo algo así como, eso es la respuesta a 1983. O 1982. ¿Por qué? Porque quienes lo vivimos en su época, cuando fue la intervención de tropas norteamericanas en el Líbano apoyando a Israel en la guerra del Líbano, donde hubo una gran masacre por parte organizada por los israelíes en época de Sharon, presidente, un contingente norteamericano se alojó en un hotel. En un hotel donde se hospedaban tropas de infantes de marina norteamericanos. Y los rebeldes libaneses, que en ese momento no existía Hezbollah, esa fue, se dice, una de las razones que por la cual se inauguró, digamos así, o se creó Hezbollah, pusieron en un lugar estratégico de la entrada un camión, un coche bomba, que derrumbó el edificio y murieron creo que 267 soldados norteamericanos, ¿no? Marines, que fue demoledor para Estados Unidos. Primero la afrenta de que le maten impunemente en un ataque semejante cantidad de muertos. Después que se lo tuvieron que tragar, como quien dice, porque no podían atribuirlo a alguien, ellos estaban ocupando el país y en ese momento alguien les hace un atentado, que eran resistentes libaneses, ¿no? De lo que después eran estos grupos armados que constituyeron también Hezbollah, que Hezbollah es ahí un partido político, un movimiento social y toda una línea de geopolítica. Pero por eso insisto, me fui un poco lejos.
Sí, pero...
Todo el tema de comercio y política y prioridades no se maneja con libre comercio.
No.
Si asumiera, ya está cantado, que si asume, si las elecciones, que ya falta menos de un mes, si en las elecciones de ahora de noviembre gana el presidente Trump, ya estaría descontado de que a Estados Unidos,
es como,
no digo le corta los víveres, sí, pero reduce el apoyo a Ucrania.
Es como mucho petróleo también que se maneja de Nigeria y hay muchos terroristas ahí de por medio también, ¿no?
Sí, bueno, las organizaciones terroristas al final no se sabe, porque son muchas, no se saben a quién corresponde, eso es parte
de la
informal que hay en todo el mundo, ¿no? Pero en cuanto a los conflictos que están hoy en día en la palestra, fundamentalmente Ucrania y el Medio Oriente, ¿no? Allí no cabe duda que hay una intervención norteamericana. Más allá de que algunos méritos, entre comillas, se lo atribuyan al gobierno Zelensky y otros al gobierno Netanyahu.
Sí, como para ir cerrando. No nombramos, pero bueno, está la Comisión Trilateral, está el Club de Davos.
Bueno, son las macroestructuras financieras.
Claro, que son las corporaciones más grandes. Los países no se defienden, no hacen generalmente... antes de hacer un ataque o un embargo o cualquier otra cosa contra otro país, sino por beneficios o contras que perjudican a sus corporaciones, que son las que manejan sus países, ¿no?
Sí, en realidad el poder en el mundo está privatizado. El que cree que quien gobierna o que toma decisiones en Estados Unidos, por ejemplo el presidente Biden, está soñando. Así como Milei en la Argentina no creo que tome ninguna decisión, las decisiones que le dicen que tome o que tiene que firmar. Él está para entretener a la opinión pública más que para tomar decisiones importantes. Pero en Estados Unidos pasa, y en todos los países en general pasa lo mismo. No hay estadistas, no hay gente que con peso propio tome decisiones. Eso en Estados Unidos el rol de Biden es patético.
Me acuerdo de una ahora porque recién me vino a la mente, si no nombraría otros presidentes, pero me acuerdo de Trump en su tiempo cuando estuvo con muchas complicaciones con una telefonía de China, Huawei, creo, algo así.
Huawei, sí. Huawei. Que le detuvieron en Canadá por Estados Unidos a la hija del presidente de la compañía. Sí,
que también dijo que no había que... Se tenía prohibido usar los celulares de esta empresa,
eso es en realidad guerra económica, ¿no? Porque una cosa es economía de guerra, otra cosa es guerra económica. Guerra económica es cuando vos tomás una medida en contra de un país. Por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos contra Japón antes de la guerra, que le congeló y le caucionó le confiscó los bienes japoneses en Estados Unidos. Por eso Japón atacó en Pearl Harbor, ¿no? Y lo que están haciendo ahora en Rusia, que le congelaron 300.000 millones de dólares rusos en el exterior entre Estados Unidos y la Unión Europea. Eso es un robo, es decir, son países neutrales, le están imponiendo sanciones sin ser países en guerra. O sea, por eso digo, no, el que habla de comercio, economía y finanzas libres está fabulando. No existe ni comercio, ni economía, ni finanzas libres. Los poderes internacionales son muy altos y dentro de ese esquema lo único que podría darse en el caso de la Argentina es una reubicación más favorable al BRICS, ¿no? El BRICS, la Asociación Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica. Pero advino el gobierno Milei, y el gobierno Milei está directamente e incondicionalmente alineado con Estados Unidos e Israel, pero por la parte solamente de Estados Unidos vino la directiva de que ustedes no se salen del BRICS. ¿Y por qué? Porque la Argentina pasa a ser nuevamente un estado dependiente de los intereses no solamente norteamericanos, también británicos e israelíes, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, esa es la realidad. Y no una realidad que dice Héctor Juliano, una realidad que está manifestada por el presidente, ¿me explico? Cuando asume el presidente habla de que su alianza incondicional es con Estados Unidos e Israel. Y con Inglaterra lo menciona a medias, pero está haciendo concesiones como esta de los vuelos y otras más, favoreciendo que la Argentina no hace nada mientras Inglaterra cada vez controla más los recursos del Atlántico Sur, del Atlántico Sudoccidental, ¿no? Empezando por la pesca, siguiendo las comunicaciones, el petróleo submarino, directamente. Es decir, desgraciadamente las cosas son así.
¿Y qué me puede decir ahora, como para ir cerrando unos minutos, sí, cómo lo ve las últimas en comercio exterior Argentina?
¿En qué sentido? ¿Sobre el repunte o no repunte? Hay una, ahora no tengo las cifras a mano. Hasta ahora el balance comercial argentino es reducido. La Argentina tuvo problemas para la exportación agrícola, sobre todo por esto de la sequía primero y después ahora con la menor producción agrícola, pero la característica principal de todo esto es que la Argentina ha vuelto a un esquema de primarización, ¿no?, de sus exportaciones. Es decir, no es lo mismo exportar trigo, materia prima, que exportar harina, semielaborado, que exportar productos panificados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La Argentina ha vuelto a tener una economía de exportación primaria. Exporta trigo, exporta soja, exporta maíz, ¿no? Exporta litio, exporta petróleo, empieza a prever exportar petróleo y gas, está exportando productos mineros, pero los exporta en bruto. Quiere decir que la industrialización se hace en los países de destino. Y la inteligencia y el interés nacional se juegan no en vender, como un país colonial, vender materia prima, sino al revés, utilizar esa materia prima para elaborar productos y exportar productos manufacturados. Sí. Si no somos una factoría que aporta materias primas. El ejemplo típico, es decir, ¿qué se exporta? Y soja, poroto de soja, lo mismo. ¿Por qué? Porque los productos con alimenticios con soja después se hacen en China, se elaboran por fábricas de alimentos en China, ¿no? Y el litio, como ha sido dicho y ha sido repetido mil veces, esto no lo inventó Cristina Kirchner, se decía desde el primer momento, dice, pero vienen, llevan el litio para hacer baterías de automóviles. ¿Por qué no se hacen inversiones para fabricar baterías con litio acá en la Argentina? Exportamos el litio, la materia prima, y las baterías se fabrican en el exterior. Es un chiste, sí, ¿no? Y con los recursos pasa lo mismo. Por eso esto de las inversiones en hacer o no una planta de gas licuado y todo el entorno, el entuerto que hay sobre eso. Y de la minería ni hablar, ¿no? La Argentina como exportadora, incluso exportadora en negro de oro que tiene un valor altísimo, y productos minerales que se exportan, algunos de ellos vía Chile, ¿no?, de Pascualama, se exportan como materia prima, incluso con mezclado con otras piedras de valor que no se cuantifican. Es una suerte de saqueo económico que se está produciendo de las materias primas del país. Y eso se produce porque tenemos gobiernos adictos, en particular el actual, es decir, un gobierno adicto. Adicto, bueno, significa, doctor, un gobierno dependiente.
Vamos a seguir con este tema para la próxima. Muchísimas gracias, Héctor, y nos estamos despidiendo.
Después mándame copia de cuando tengas de la entrevista para tenerlo en mente, y también yo lo circularizo.
Listo, okay. Nos vemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí del otro lado estuvo Ricardo, ahí en la parte técnica. Nos vemos hasta la semana que viene. Nuevo día y horario. Conspiraciones de 19 a 20 horas. Hasta luego.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.